IOVE, cuidamos del medio ambiente, creamos futuro. IOVE te ofrece este espacio.
Y nuestro periodista ambiental Álex Fernández Muerza siempre nos trae una música que ambienta de alguna manera el tema del que vamos a hablar. Escuchen. No sé qué es, Álex, pero suena a miedo. Algo pasa y malo.
Hola, Gemma.
Muy buenas. Buenos días, Álex.
¿Qué tal? Bien.
Sí, bueno, daba un poco de miedo, ¿eh?
De miedo, bueno, de intriga o de, ¿sí?, de acción. Mira, es el comienzo de Nanuk el Esquimal, que es el considerado el primer documental de naturaleza de la historia. Bueno, como ya en otras semanas habíamos apuntado algunos documentales importantes, digamos, en la historia, ¿no?
Los grandes documentales, digamos,
pero sí que es verdad que nos quedaron en el tintero algunos otros importantes que también yo creo que merecía la pena también recuperar y comentar como lo hicimos, ¿no? Entonces, por eso he traído el que se considera eso, ¿no? El primer documental de la historia.
Uy,
de naturaleza.
El primero, ¿de qué año estamos hablando?
Pues estamos hablando, bueno, eso, del año 1922, casi se ha cumplido un siglo. Estamos hablando que para lo que es el cine es como, bueno, la prehistoria total de la historia del cine y por supuesto, de los documentales de naturaleza, ¿no? Fue dirigido este documental por Robert Flaherty. Bueno, es un trabajo, evidentemente, como los que se hacían en esa época, en blanco y negro y mudo, ¿no? Con esa música que entraba de vez en cuando y, bueno, pues eso es un trabajo que evidentemente merece la pena, bueno, no solo como por ser testimonial, por ser el primer documental de naturaleza de la historia para ver cómo se hacía, ¿no?, sino también porque nos acerca un modo de vida totalmente diferente al que conocemos, y es que es la dura vida de los esquimales que viven en el Ártico.
Y los documentales normalmente tenemos el concepto de que nos muestran, pues eso, los animales o la naturaleza tal cual ocurre en el momento en que ocurre. ¿Hace un siglo se podía hacer así? Es decir, ¿es realidad de aquella época?
Bueno, digamos que en este caso se trata de una realidad ficcionada, podríamos decirlo, ¿no? Es decir, lo que Flaherty nos quería mostrar en realidad era la vida de los esquimales antes de que fueran invadidos por la cultura occidental, ¿no? Bueno, por eso en ese caso se basó en historias de los esquimales de la tribu Inuit en concreto. Pasó 2 años y medio en la bahía de Hudson, en Canadá, conviviendo con el cazador y pescador que encarna precisamente al personaje de Nanuk, que, bueno, en este caso también se llamaba de otra manera, se llamaba, a ver si lo digo bien, Ayakariayak.
¿Y se puede ver ese reportaje hoy
sí,
en día?
Sí, sí, se puede ver. Si entras, por supuesto, en YouTube y yo supongo que en cualquier biblioteca, audioteca, videoteca que tengamos a disposición cercana.
Sobre naturaleza, claro.
Ponemos, sí, porque es un documental, digamos, histórico, ¿no?
Nanuk
el Esquimal.
Acabado en K.
Sí.
Bueno, este es un documental sin duda histórico, pero hablamos de uno más moderno, sobre todo para quienes, para una generación, vamos a decir la nuestra,
sí,
que vivimos las aventuras del comandante Cousteau.
Sí, señora, eso es. Ese fue otro de los grandes iconos de esa generación, como dices tú, de los que ya tenemos, bueno, unos añitos, pero todavía somos jóvenes.
Sí.
Y bueno, pues eso es el comandante Cousteau, que, bueno, se llamaba Jacques Yves Cousteau, y bueno, eso fue uno de los divulgadores de la vida acuática en concreto, ¿no?, más conocido desde el mundo. Bueno, fue por su programa documental El mundo submarino de Jacques Cousteau, como se llamaba, y bueno, esa tripulación del buque Calypso, también ese nombre Calypso que también se hizo muy conocido gracias a esta serie y al comandante Cousteau. Y bueno, para que lo veamos un poco, esta es el trabajo que hizo. Fue una serie que duró 10 años, del año 1966 a 1976, y bueno, tuvo 37 episodios.
37 episodios. Tuvo muchísimo éxito, además, muchísima gente lo veía, porque claro, el mundo submarino era un mundo que no todo el mundo puede disfrutar, pero hemos oído hablar muchas cosas de Cousteau. ¿Hay alguna curiosidad que nos puedas contar?
Sí, eso es un, digamos que es un héroe con claroscuros. Bueno, por un lado, bueno, aparte de esos, de ser ese personaje mítico de los documentales, de inmerso en la vida submarina y demás, bueno, fue también el inventor, junto a Émile Gagnan, en 1943, del sistema que todavía hoy en día permite a los buceadores sumergirse sin cables ni tubos de la superficie. Seguro que nuestros oyentes se recuerdan esas escafandras antiguas, toscas que había, bueno, pues gracias a Cousteau.
Sí, de Julio Verne, casi.
De Julio Verne, exacto, sí, sí. Pues bueno, gracias a los avances que incluyó Cousteau con su compañero Émile Gagnan, bueno, pues ahora se puede, cualquier submarinista puede sumergirse de manera autónoma con esas gafas, con ese tubo, ¿no? Y bueno, caso que eso te da, por supuesto, una autonomía y unas prestaciones pues increíbles para la vida acuática, ¿no? Y bueno, también ese, como decía, ese lado oscuro, digamos, fue un hombre que, vamos a decirlo así, no fue precisamente un modelo a seguir en su vida familiar y personal. Podemos ver este lado oscuro o no tan positivo en, por ejemplo, una película que se llama Jax, que fue estrenada precisamente el año pasado.
Nos vamos a centrar hoy en su trabajo divulgativo y ecologista, que sigue vigente, y vamos a escuchar, nos has traído, Alex, un fragmento del episodio Tiburones.
El comandante Cousteau espera su barco, el Calypso, que entra en el puerto de Mónaco. En vísperas de una importante expedición, se prepara para lanzar un nuevo desafío a los misterios y peligros del mar.
Atención, he visto un surtidor a mi izquierda. Ahí.
Con el equipo del Calypso, emprenderemos una serie de viajes de exploración e investigación de los mares del globo. Así intentaremos, por todos los medios, proteger las magníficas criaturas que siguen siendo amenazadas de extinción por los países balleneros. Estudiaremos el comportamiento.
Bueno, ese era el mundo submarino de Jacques Cousteau, Tiburones. Vamos a hablar ahora del trabajo de uno de esos grandes del cine, pero quizás es menos conocido, ¿no, Alex? Para el gran público. Hablamos de Herzog.
Eso es, de Werner Herzog, que nació en Múnich en el año 1942 y es director, guionista, productor, actor. Es uno de los fundadores del nuevo cine alemán y de obras maestras del cine como Aguirre, La cólera de Dios o Nosferatu. Y como decías, tal vez no es conocido para el gran público, esos Spielbergs, esos tan mediáticos, pero que desde luego es uno de los grandes de la historia del cine, ¿no? Y tiene esa parte, ese dentro de su amplio trabajo de cineasta, ha dedicado una parte importante de su trabajo a los documentales de naturaleza, y lo curioso, o que nos, en nuestro caso, nos llama atención, es esa forma que tiene él de con esa visión que tiene de que mezcla la ficción con la realidad, la tensión, la aventura, la epopeya, incluso la locura, dar un trabajo que desde luego no deja indiferente a nadie, ¿no?
Hay ejemplos, bueno, yo creo que uno de ellos lo va a conocer todo el mundo, ¿no? El Grizzly Man.
Fíjate, el Grizzly Man es un documental que se hizo en el año 2005 y explora la historia de un experto en osos grizzly, esos grandes osos del continente americano. Se llamaba Timothy Treadwell, le llamaban Grizzly Man, el hombre grizzly, porque vivió 13 años, nada más y nada menos, entre estos animales hasta que fue atacado y devorado por uno de ellos. Y luego por otra parte también tenemos otro documental llamativo que también recomendamos, por supuesto, a nuestros oyentes, hablábamos antes de Nanook y nos íbamos hasta el Polo Norte, hasta el Ártico, pues ahora nos vamos a la otra punta del planeta, al Polo Sur, y nos vamos a ver Encuentros en el Fin del Mundo, que es del año 2007. Bueno, si quieres, escuchamos también, Gema, un fragmento en el que, bueno, se relata el extraño comportamiento de un pingüino, ese ejemplo de que la naturaleza a veces puede ser tan bonita como, ¿no?, salvaje y dura, ¿no?, para la vida, ¿no?
Todos estos pingüinos van hacia el mar que está a la derecha. pero uno de ellos nos ha llamado la atención, el del centro. No acabaría yendo en busca de comida al borde de los hielos, ni regresaría a la colonia. Poco después, lo vimos dirigirse derecho hacia las montañas que se encuentran a 70 kilómetros de distancia.
¿Y qué más nos recomiendas ahora, Alex?
Bueno, pues también suele decirse que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y bueno, pues de ello se vale Jan Arthus Bertrand. Es un fotógrafo francés que ha recorrido todo el planeta tomando, bueno, imágenes espectaculares gracias a, bueno, esas vistas desde helicópteros y globos. Y bueno, desde luego, claro, va a zonas del planeta que son espectaculares, ¿no? Bueno, pues apoyado en su trabajo fotográfico, estrenó en el año 2009 el documental Home, casa en inglés, ¿no? Y bueno, pues en ellas podemos ver diversos lugares alrededor del mundo con esos paisajes, esas vistas espectaculares, pero claro, con esa ese contenido ecológico ambiental de concienciarnos, ¿no? De cómo nuestras actividades, la actividad del ser humano, se ha convertido en una amenaza, ¿no?, para el equilibrio ecológico del planeta.
Escuchamos el comienzo de ese documental, Home.
Escúchame bien, por favor. Tú eres como yo, un Homo sapiens, un hombre que piensa. La vida, ese milagro en el universo, llegó hace casi 4.000 millones de años. Y nosotros, los hombres, hace tan solo 200.000. Y sin embargo, hemos logrado desbaratar este equilibrio tan esencial para la vida. Escucha bien esta historia extraordinaria que es la tuya y luego decide qué es lo que quieres hacer.
Home era un documental espectacular, pero acabamos con otro que también lo es.
Otro que también lo es, eso es. Se trata de Baraka, un documental de 1992 dirigido por Ron Fricke y filmado en 24 países. En este caso se muestra la evolución de la Tierra y de la humanidad y al mismo tiempo señala de qué manera los seres humanos nos hemos relacionado con el medio ambiente. El título de Baraka proviene de la palabra sufí, que significa aliento de vida. Y bueno, este documental se concibe como un poema visual en el que, por cierto, no se dice ni una sola palabra. Lo que hemos escuchado es el tráiler, pero bueno, lo que vamos a escuchar va a ser el tráiler, pero como insisto, no hay ni una sola palabra, porque precisamente la fuerza de las imágenes y la música ya con eso nos deja clavados en el asiento, ¿no?, para que llegar justo hasta el centro de nuestras emociones, ¿no?
Una gran imagen y esa música que acompaña a todos los grandes documentales de naturaleza. Con ese tráiler de Baraka te despedimos hasta la semana que viene, Alex. Agur.
Agur, Gemma.
A challenge. A warning, a gift, a blessing, Baraka.
En IOB trabajamos para conseguir hábitos de vida más sostenibles que ayuden a luchar contra el cambio climático y a adaptarnos mejor. Trabajamos para promover la economía circular y disfrutar de nuestro patrimonio natural. En definitiva, en IOBE cuidamos del medio ambiente, creamos futuro. IOBE.
Gobierno Vasco.
Euskadi. Bien común.